Es la una, son las 12 en las Islas Canarias.
Última hora en fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Sábado Santo, en el que en Sevilla hasta ahora procesiona la Hermandad del Sol. Antonio Raiz, buenas tardes.
En la capital, buenas tardes. En la capital hispalense hoy procesionan 5 cofradías. Hasta ahora, como dices, lo hace una de las hermandades más históricas, la del Sol, que ya recorre la ciudad. Era el momento de su salida hace apenas 15 minutos desde su propia capilla en la parroquia sevillana de San Diego de Alcalá. Después era el turno de los servitas, la Trinidad, el Santo Entierro y la Soledad de San Lorenzo. Esto después de que en Zaragoza la procesión de la Soledad de las Esclavas de María Santísima de los Dolores haya tenido que ser suspendida por la lluvia. Semana Santa en la que te cuento que 15.000 españoles han intercambiado su casa para estas vacaciones. De hecho, somos el segundo país del mundo donde más se lleva a cabo esta práctica, solo por detrás de Francia. Sobre todo son familias con hijos. Ahorrarse el alojamiento, especialmente los destinos más caros, puede rebajar nuestro presupuesto para las vacaciones en torno a un tercio de media, David Casado.
Esta forma de viajar, intercambiando la casa con desconocidos, ya la vimos en la película The Holiday, protagonizada por Cameron Diaz y Kate Winslet. En la España de la época se vio como algo novedoso, pero casi imposible de hacer aquí. 9 años después, esta forma de viajar tiene cada vez más adeptos, en especial para las personas con presupuestos ajustados o para aquellos que quieran sentirse como un vecino más en el destino turístico que visitan. El 40% de los que optan por esta fórmula son familia, según datos de la plataforma principal Home Exchange. Pilar Manrique es su portavoz.
Mucha ventaja, ¿no? No solo económica, sino también, bueno, por la comodidad de llegar a una casa vivida, con todo lo que necesitan. Si viajas con niños pequeños, con habitaciones llenas de juguetes, por ejemplo, te pueden prestar todo el equipamiento que puedes necesitar, ¿no?
Durante estos días, 15.000 españoles han optado por esta opción. Por regiones, Cataluña, Andalucía y País Vasco están liderando estos intercambios de esta forma de viajar que sigue ganando adeptos.
Estados Unidos e Irán retoman en Roma las conversaciones sobre el programa nuclear iraní tras la reunión de la semana pasada en Omán, en la que ambas partes aseguraron haber acercado posturas. Recordemos que el presidente Donald Trump, que fue quien precisamente rompió el acuerdo nuclear en su anterior mandato, ha advertido en varias ocasiones de posibles ataques si Teherán no se muestra dispuesto a negociar. Rodrigo Simón.
Ambas delegaciones están ya negociando desde hace unos minutos en la embajada de Omán, en la capital italiana. Por parte de Irán ha acudido el ministro de Asuntos Exteriores, Abbas Araghchi, que se ha mostrado abierto al diálogo. Creo que podemos llegar a un acuerdo si las posiciones de Estados Unidos son razonables y nos demuestran seriedad. Podremos llegar a un acuerdo. Esto es lo que decía el ministro de Exteriores iraní. Lo que Irán considera razonable es que el tratado no les obligue ni a desmantelar sus instalaciones de enriquecimiento de uranio, ni tampoco a dejar de enriquecerlo en sí. La prioridad estadounidense, por su parte, es que Irán no llegue a desarrollar armamento nuclear. La amenaza de un ataque al país persa sigue latente. Hoy hemos sabido, de hecho, que Israel no descarta un ataque coordinado a la infraestructura nuclear iraní, incluso aunque no contara con el apoyo de Trump, que ya le advirtió a Netanyahu esta semana que no defendería ninguna acción israelí hasta agotar la vía diplomática.
El vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, ha sido recibido en Roma por el cardenal Pietro Parolin. Fuentes vaticanas aseguran que durante el encuentro han abordado las buenas relaciones y los acuerdos bilaterales entre la Santa Sede y Estados Unidos. Además, se ha renovado el compromiso de proteger el derecho a la libertad religiosa y de conciencia. En este encuentro también han hablado sobre las guerras en curso, sobre la inmigración y los refugiados.
Con la fuerza de ABC.
Estar informado.
A pesar de la eliminación en Champions, Ancelotti asegura que hay unión en el Real Madrid. Íñigo Jodra.
Son muchos los rumores sobre el futuro del italiano, aunque el propio Ancelotti lo deja claro en rueda de prensa. En estos momentos no quiere hablar de una posible vinculación a la selección brasileña. Dice que se reunirá con el club a final de temporada. Le sorprende que se cuestione a un equipo que ha ganado tanto en la última década por un solo encuentro, y sobre los que hablan de una posible ruptura con Florentino Pérez, así responde Ancelotti.
Nunca hemos tenido enfrentamiento con el club porque estamos en el mismo barco siempre, en los buenos, en los malos, y que habla de enfrentamiento mío con el club, con el presidente, no dice la verdad, porque la verdad es que, sobre todo en este momento, siempre el presidente muestra más cariño hacia mí que en los momentos que hemos ganado. Esto es así.
El Real Madrid juega mañana ante el Athletic Club. Hoy en menos de una hora, a las 2 de la tarde, Rayo Vallecano y Valencia inauguran la jornada de sábado. Después el líder, el Barça, recibe al Celta de Vigo a las 4 y cuarto. Mallorca y Leganés se miden a las 6 y media. Mientras que el Atlético de Madrid visita Las Palmas a las 9 de la noche. Y desde ya te lo estamos contando todo aquí en directo en el Tiempo de Juego de la cadena COPE.
Sigues en compañía del fin de semana de COPE.
Muchísimas gracias, Antonio, compañeros. Volvemos a actualizar la información a las 2 y te contamos la última hora cuando suceda.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Imagina que estás buscando trabajo y no lo encuentras en los portales, tampoco enviando currículums, sino en un café, gracias a un amigo que se acuerda de ti, o en un encuentro casi casual. Como en la película En busca de la felicidad, cuando Chris Gardner, que es interpretado por Will Smith, comparte un taxi con June Twisley, un ejecutivo de una gran firma. Y durante ese trayecto, Chris lo impresiona resolviendo nada más y nada menos que un cubo de Rubik.
Creo que las piezas giran en torno a un pivote, así que las del centro jamás se mueven. Así que si el centro es amarillo, ese es el lado amarillo.
Podríamos pasar el día en el taxi. No va a poder hacerlo.
Ya lo creo que sí.
No lo hará.
Sí que lo haré.
Lo que capta la atención de este alto ejecutivo no es precisamente el currículum del protagonista, sino su habilidad para hacer ese cubo de Rubik, su iniciativa y ese atrevimiento al compartir un taxi.
Ponte camisa, Chris, ya que es el último día y todo eso.
Gracias, muchas gracias por el detalle. Pero póngasela también mañana, ¿de acuerdo? Porque resulta que mañana será su primer día si quiere trabajar aquí como broker.
Y consiguió el trabajo. ¿Quién se lo iba a decir, a Chris Gardner, a Will Smith, en el papel que interpreta En busca de la felicidad, que saber hacer un cubo de Rubik le iba a abrir las puertas de esa gran compañía, de esa gran empresa? Un gesto que le da una oportunidad real a acceder a un programa de formación de una empresa. Ese es precisamente el mundo que nos plantea Nacho Mühlenberg en Núcleos de Influencia, un libro que nos recuerda que el éxito no depende solo de lo que sabes, sino también sobre las personas que te rodean. Y no solo es una teoría. En abril de 2025, el paro en España bajó en 60.500 personas, situándose en algo más de 2.600.000 desempleados, la cifra más baja desde septiembre de 2008. El empleo se mueve, pero muchas veces lo hace de forma invisible, a través de esas redes personales, más que por los canales formales. Lo confirma también un estudio de la Harvard Business Review, que dice que el 85% del éxito profesional tiene que ver con las conexiones que vamos construyendo en nuestra vida. Sobre este tema y sobre todo para aprender a mejorar esa red de contactos, vamos a hablar en los próximos minutos en fin de semana con Nacho Mühlenberg. Nacho es coach, es escritor, conferenciante y sobre todo es un gran contador de historia. Su trabajo gira en torno a una idea poderosa, que las personas que te rodean pueden cambiar tu vida. Nacho, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy bien, Beatriz. Un placer estar aquí contigo.
Igualmente. Mira, tengo, además de tu libro en mis manos, un estudio de Harvard Business que dice que el 85% del éxito profesional se basa en las relaciones y en las conexiones que vamos construyendo con el tiempo. ¿En qué medida estás, gracias precisamente a esa red de contactos, donde estás en estos momentos, Nacho?
Bueno, pues enorme. No sé ponerle un porcentaje en concreto, pero enorme. Llega un punto a nivel personal, profesional o económico que no solo vas a progresar por lo que sabes, por tus conocimientos, por tu formación, que es súper importante y un pilar básico para eso, pero sí que vas a necesitar de gente, de contactos, de tirar de agenda, porque cuantas más personas conozcas, más oportunidades se te abren. Entonces, no te podría decir un porcentaje, pero vamos, que tengas el libro en las manos forma parte también de mi red de contactos, que gracias a un amigo escritor me contactó con Sandra Bruna, mi agente literaria, que tiene los contactos necesarios para ir a una editorial y así sucesivamente con un montón de cosas que me han pasado en la vida.
Bueno, pues para quien te esté conociendo hoy en fin de semana, vamos a decir que Nacho se puede presentar como inversor, como empresario, como formador, como speaker, como autor de este libro y también del dinero, el dinerograma, pero en redes eres consultor de marca personal. De todos estos yoes, o tú es en este caso que eres, ¿Con qué te sientes más identificado? ¿Con qué título estás más cómodo?
Ostras, pues mira, yo soy periodista de formación, o sea que también faltaría ese título ahí, pero yo como comunicador, realmente a mí la divulgación, la comunicación es parte de lo que más me gusta. Obviamente soy empresario, pero no he querido, digo, voy a ser empresario, no. He montado empresas y tengo empresas porque, mira, no sé por qué, pero lo que más me gusta realmente es la comunicación.
Y dices, siempre he sido un excelente conector de personas, se me da de forma natural, me apasiona ser el celestino entre dos posibles proyectos profesionales, entre socios o amistades nuevas, lo que pueda surgir, ¿no? Yo no sé si nos puedes poner un ejemplo de las veces que has actuado como celestino, ¿de cuál te sientes más orgulloso?
Ostras, hay muchas a nivel personal, profesional. Pensá que yo soy dueño de un club de negocios y relaciones que se llama Éxtasis. Entonces, claro, ahí todos los socios se conocen en diferentes eventos que hacemos. Pero vamos, poniéndote dos, una pareja que está a punto de casarse, eso también me hace mucha ilusión. Y, sí. Y después, pues, dos personas, por ejemplo, que cerraron un contrato multimillonario gracias a un evento que se conocieron. Entonces, eso también, te llena de orgullo, la verdad, cómo cambia la vida de las personas estos.
Qué bueno. ¿Y cómo te das cuenta que dos personas pueden conectar y deben conocerse? ¿En qué te fijas?
Primero, en el perfil, lo que están necesitando y cómo aportan valor las personas a otras, cuál es la propuesta de valor que tienen, en qué es bueno, cuál es el problema que solucionan y sobre todo en las necesidades actuales que tengan las personas. Entonces yo siempre, por ejemplo, cuando monto un evento, que ahora la semana que viene tenemos uno, pues quiero el perfil de las personas, qué hacen, cómo aportan valor y qué necesitan y qué buscan y qué ofrecen también. Entonces a partir de ahí es muy fácil hacer el match. Pues, y yo como conozco pues, mucha gente, le digo, hostia, Marta, ¿por qué no te juntas con Rubén? Que Rubén me parece que te va a necesitar. Y en eso nos fijamos.
Eres un hombre cuya trayectoria va más allá de la teoría, ¿no? Lo estamos descubriendo con lo que nos vas contando. Y nos brindas una experiencia directa sobre lo que significa construir una experiencia directa sobre cómo construir una red de relaciones significativa. Y de eso va tu libro, ¿no? Pero también de eso va la vida. No sé si puedes compartir algún momento clave en tu vida en el que una relación haya marcado un punto de inflexión en tu éxito.
Sí, hay muchísimos, pero una fue, yo soy argentino, hace 22 años que vivo fuera de Argentina, entre medio he vivido en Barcelona, en Costa Rica, en Indonesia, y las tres veces que me he ido fuera ha sido por contactos, personas que había conocido en el pasado, que me abrieron una puerta en otro país, ¿no? Entonces, cada cambio de país también supuso un salto a nivel personal, profesional y económico. Entonces, yo siempre digo que nunca sabes con quién hablas realmente, las posibilidades y los contactos que tiene esa persona también. Pero más allá de los contactos, Beatriz, que esto es un punto muy importante, sí. Una persona tiene que ser de alto valor, es decir, que tenga unas capacidades, unas habilidades, que aporte valor a las personas, que tenga una propuesta de valor, que tenga un producto, un servicio definido. Evidentemente que no hablamos de nepotismo cuando hablamos de contactos, que existe. Es evidente, pero acá vos podés saber mucho y ser muy especialista en algo, pero si no te conoce nadie, si no tienes una buena red de contactos, no tendrás tantas puertas abiertas y oportunidades como sí las tendrás cuando tienes las personas adecuadas en tu red.
Pero para eso tienes que tener también una capacidad para conectarte con los otros. Habrá quien diga, bueno, es que yo, de hecho también se habla de la soledad en tu libro, ¿no? Yo es que adoro la soledad. O habrá quien diga, bueno, es eso de ser como tú, una persona que conecta enseguida con el otro, aunque se acabe de conocer, ¿es algo innato o lo puedo trabajar? ¿Tú qué recomiendas en Núcleos de Influencia?
Bueno, yo por supuesto que amo la soledad, también me gusta estar solo. Hay una parte en mí que es innata, es cierto, pero otra es trabajada. Yo siempre hablo de contactos estratégicos. Uno tiene que ser consciente del coste de oportunidad de aislarse, por así decirlo, ¿no? O de no exponerse a ciertos círculos donde están tus intereses, ¿eh? No, acá no quiere decir que no, los contactos son personas de poder o multimillonarios. ¿Qué va? ¿Qué va? Un buen contacto puede ser el abogado, el médico, quien sea, ¿no? Diferentes profesiones, no tiene por qué ser una persona de alto, de clase alta, ¿no? Pero simplemente cuando uno no le gusta relacionarse, tiene que saber las consecuencias, el coste de oportunidad de no hacerlo. Que hay veces que tú, si lo llevamos a un nivel profesional, pues puedes estar perdiendo relevancia, puedes quedar aislado, puedes quedar olvidado, y otras personas con las mismas o incluso a veces menos capacidades que tú tienen más posibilidades de progresar a nivel personal o profesional o económico, ¿no? Entonces, yo siempre digo que esto se trabaja. Hay herramientas, hay dinámicas, y en el libro están un montón, que te pueden servir para que tú mejores esa capacidad de socializar y que encuentres las personas adecuadas para el objetivo que tengas.
De hecho, dices, bueno, apúntate a charlas, talleres, investiga, sé curioso, o la madre de todos los hacks, invierte en un club.
Y cuando vas conociendo a personas de diferentes sectores, de diferentes lugares, te vas abriendo la cabeza a un mundo de posibilidades que por ahí ni siquiera te habías planteado. Es decir, los médicos muchas veces se juntan con médicos, los abogados con abogados, los periodistas con periodistas, y está muy bien, pero te estás perdiendo una parte de ver la vida de otra manera, de entender o de acceder a información que de otra manera si no nos llegarías.
Es cierto, entonces en seis pasos podíamos conocer a alguien de la otra parte del mundo. Todo esto se acorta gracias a las redes sociales. Estamos en plena era digital, pero muchas veces yo creo que esto nos exige, aunque sea más fácil conocer a otra persona, muchísimo más esfuerzo, ¿no?, para que esa relación que entablamos con una persona de manera digital sea poco superficial y sea más personal, ¿no te parece?
Bueno, eso sí, yo creo que lo presencial jamás le va a ganar a lo digital en cuanto a vínculos y en cuanto a relaciones. Necesitamos lo presencial, por eso yo creo mucho en este modelo híbrido, ¿no? Sí es cierto que tú puedes conocer a una persona de forma digital, pero lo que digo, mucha gente se está centrando solo en la parte online digital a día de hoy y descuida el offline. Cuando la conversión, los vínculos, las relaciones que podemos tener a nivel presencial son mucho más poderosas, son más profundas y realmente salen muchas más oportunidades cuando conoces a la persona, cuando la ves cara a cara, cuando la tocas, cuando entendés cómo se mueve, cómo habla, cómo los modales que tiene, cómo se comporta, cómo trata a los demás. Esto de una manera presencial es mucho más realista, más profunda, ¿no?
Hablamos de la importancia de cuidar las relaciones que nos pueden ayudar a crecer profesionalmente. Esto requiere de mucho tiempo y quizá de restarle tiempo a nuestra parte más personal. ¿Por dónde pasaría el equilibrio para no olvidarnos, ¿no?, de cuidarnos a nosotros mismos, de cuidar a nuestro entorno cercano, amigos, familia, hijos?
Bueno, acá no hay una fórmula, simplemente hay que calibrarte, ¿no?, y saber cuándo estás desequilibrado en una pata u otra. Yo lo que le recomiendo muchas veces a los diferentes profesionales y socios del club es que formen, que forme parte de su propio calendario laboral el hecho de ir a eventos, de conocer gente o ir a comer o tomar un café con una persona nueva cada semana, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí estás haciendo un poco de networking, contactos nuevos con gente diferente y te lo pones en la agenda. Hay mucha gente que los viernes, por ejemplo, dice, yo siempre los viernes o me tomo un café con una persona o voy a cenar o voy a un evento. Maravilloso, ya estás haciendo y fomentando esto. Pero la clave de todo esto siempre, obviamente, es estar bien uno, a nivel personal, a nivel emocional, a nivel profesional incluso, ¿no?, adquiriendo nuevas habilidades, nuevas capacidades. Primero todo empieza por uno y después con los demás, por supuesto.
Pues escuchándote queda claro que tus dotes de comunicación están ahí al 100%. Nos has mostrado el camino para ampliar nuestros núcleos de influencia, así es como se llama tu nuevo libro. Y lo que está claro es que cada vez las conexiones no solo se forjan por lo que sabemos, sino también por las puertas que nos abren en nuestro camino. Así que vamos a tener que empezar ya a revisar nuestras relaciones, a cuidar nuestras relaciones e invertir en ellas como si fuera un jardín. Nacho Mühlenberg, muchísimas gracias por estar este ratito con nosotros en fin de semana. Cuídate.
Ha sido un placer. Un abrazo enorme.
Sí, sí, sigues escuchando Fin de Semana, pero es que nos hemos venido arriba porque acabo de entrar por la puerta Marcote Pontemoño.
¿Qué tal?
Nos
hemos puesto un poco locos con la Lady Gaga, ¿no?
Por favor.
Claro, que es que la semana pasada, bueno, la semana pasada y esta está siendo el Coachella, que es uno de los festivales más importantes de todo el globo terráqueo, y da el pistoletazo de salida a esta moda que se ha puesto de moda, valga la redundancia, hace 10, 15, 20 años, de festivales de verano, bueno, que ya vienen desde Woodstock, pero ahora se ha puesto como de moda, de influencers, de gente, claro, que por poco dinero ves muchos grupos, te lo pasas bien.
Y da gusto.
Da
gusto. Es una experiencia.
Da gusto, muy bien tirado.
Eso de poco dinero.
Poco dinero.
Entre comillas.
Me refiero, por ejemplo. Pues un festival cualquiera, tú pagas, yo qué sé, 100, 150 euros y puedes ver 25, 40 grupos. Eso no en un concierto
bueno,
normal.
Bueno, te tienes que organizar, ¿eh? Que yo he estado en algún que otro festival y no puedes vértelo todo, ¿eh?
Bueno, pero por 100 euros ves 8 grupos a lo mejor en todo el fin de semana. Sí. Que está bastante bien,
está,
¿no?
Muy bien.
Por ejemplo, bueno, Lady Gaga está en el Coachella, que por cierto va a venir a España en octubre, está todo agotado.
¿Así?
Los días,
pero
Barcelona,
siempre
agotadísimo.
Pero tarde de lo bueno.
Yeah. Pero escúchame, creo que una performance brutal, que es el nuevo disco que ha salido, y es brutalísima la actuación, está por la internet, porque está, el Coachella lo están transmitiendo por YouTube. Y entonces lo puedes ver en internet. La semana pasada lo emitieron y este
Lady
fin de semana
Lady Gaga se enfrenta a su Lady Gaga de hace
como una cosa de ajedrez, lo has visto,
sí,
¿no?
Sí,
bueno,
sí, lo he visto. Es
disparate.
La Lady Gaga de ahora hace una canción, bueno, dos canciones suyas, enfrentándose a la Lady Gaga de hace años, del 2009.
Un disparate. Y en muy España, guay. Este fin de semana, ayer mismo acabó el primer festival de verano, que es el Sansam, y ayer estuvieron Viva Suecia.
Que el escenario se ha comido al actor, que las manías que tenía solo dan a peor. Por resumir un poco más la historia, solo se trata de dolor y gloria.
¿Cómo me gusta Viva Suecia?
Bueno, es un disparate. Han crecido, un grupo que ha crecido exponencialmente, que llevan 10 años, 12 años, y cada disco es mejor, y ellos son mejores y están más buenos. Hay que decirlo, ¿eh? Porque a mí
está
muy, muy bueno. El otro día lo estuve de música ligera ahí en Rock FM, y la verdad es que están para entrar a vivir los cuatro, ¿eh? Y aparte están sí, es verdad. Y están grabando disco con mi amigo Paco Salazar a la producción, y sale después del verano y va a ser un bombazo muy gordo, ¿eh?
¿Dónde van a estar?
Van a estar en mogollón de festivales, pero han estado en el Sansan y yo creo que van a estar en el Sonorama, que luego hablaré de él, en la mayoría de festivales de verano. Voy a hablar de muchos artistas que van a estar en muchos sitios, ¿vale? Uh-huh. Entonces, por ejemplo, el 1 de mayo, sí, empieza la gira Joaquín Sabina.
Cuando no sepa la orquesta la canción que te escribí, cuando las casas de apuestas no den un euro por mí.
Es su despedida.
Bueno, sí, yo voy a decirle
pero
adiós.
Se despide con muchos conciertos.
El 19 de mayo estaré yo diciendo adiós a Joaquín Sabina, que me ha dado a mí la vida, porque es uno de mis artistas de cabecera a todos los niveles. Ya desde pequeñito me lo ponían mis padres, que es un poco salvaje, por eso era niño, pero bueno, yo lo aceptaba.
Pero no, yo también, y no lo entendíamos.
Y aquí estoy, se ha salido muy bien. ¿Verdad? ¿Que salió muy bien?
Sí, bueno, sí, no, fenomenal. Tú eres fenomenal.
El 1 de mayo estará en Las Palmas de Gran Canaria arrancando la gira española, porque ha estado en Estados Unidos, ha estado en Sudamérica, ha estado ya rodando ese espectáculo, esa gira Hola y Adiós, y este es el último más, el último es el último tema que ha compuesto. Yo no sé si va a sacar disco, está un poco cascadete. Yo creo que es la despedida de gira y esta es la última canción de esa vida, no lo sé.
Por sabemos. Si acaso. ¿Pero el será la última de verdad?
No lo sé.
Es que eso a mí me
como
inquieta.
Los comercios que ponen liquidación por cierre y luego nunca cierran.
Nunca. Bueno, el 14 de junio en Barcelona estará Billie Eilish. Que me gusta más que comer con los dedos. Es que me flipa lo que
una
hace esta mujer.
Una mujer que ha evolucionado de las sombras a la luz.
Sí, sí, ella y su hermano, que son inseparables, indivisibles, componen juntos, actúan juntos, es un disparate. Y estará el disco nuevo, sale el 17 de mayo, se llama Hit Me Hard and Soft, y se llama la gira también, y va a estar, ya te he dicho, el 14 de junio en el Palau Sant Jordi, y 63 pavos la entrada. Ya te estoy avisando, ¿eh?
¿Pero pista o con si...?
La mínima.
La más
desde
barata.
Desde 66.
Oh.
Y ojo que vuela a toda velocidad. Yo no sé si ahora mismo estarán agotadas. Te lo he dicho porque lo miro esta mañana. Yo no sé. Lo mismo, ahora nos quedan ya.
Lo mismo ya no.
¿Sigue
claro.
No tan fuerte como al principio? Que al principio se hablaba muchísimo de Billie Eilish.
Ha ganado un Grammy este año. ¿No? O sea, está a topísima. A topor, que
la
dicen.
Cresta de la ola.
La cresta de la ola. Quien está a tope también, y este yo estoy un poco despegado, pero por lo visto funciona muy bien, es Duki.
Lo nuestro hombre. No se acaba.
Te gusta, ¿eh?
Este yo lo he visto en algún programa de
televisión de
El Duco, sí.
Sí, de prime time de la noche. No recuerdo si era uno o el otro.
Yo lo he visto en La Revuelta.
El caso es que dije, ostras, lo llevan a este programa. Digo, ¿quién es este señor?
Claro,
eso me pasa. Es
conocidísimo. Bueno, hizo ya un Bernabéu.
Hizo un Bernabéu, claro. Sí. Y está en un ciclo de conciertos que es el Starlight de Marbella. Mm-hmm. Es un ciclo de conciertos así para gente un poco más pudiente, pero que lleva a superartistas. O sea, lleva, yo qué sé, creo que este año va Will Smith, que luego también va a Gran Canaria, os voy a contar. Lleva...
¿Has dicho Will Smith?
Sí, sí, Will Smith.
¿Con India Martínez?
De esto tenemos que hablar un día, ¿eh? Porque yo no sé. ¿Se hablan entre ellos? Ya lo pregunté.
Yo no lo sé. Yo creo que sí. ¿Sí?
Sí. Sí.
¿De qué hablas? ¿De qué estamos hablando?
Se Herrera mucho, sí. Hablarse. Se cortejan.
El maño.
Claro,
sí. Están festejando.
Sí, sí. Bueno, pues el Duque está presentando su Ameri World Tour, que ha agotado entradas en toda Latinoamérica y viene este verano.
Yo le voy a ver este año.
¿A dónde?
Sí, sí. Y le vi en Zaragoza en la primera gira que hizo en España hace mogollón con 50 personas en la sala, o eso hace un montón.
Bueno, pero no vas al Starlight, porque ahí se mezclan palco, champán.
No, al Starlight no. Lo veré aquí en Madrid.
Bueno, el de Madrid, que mola. A mí el ciclo de conciertos que más me gusta es La Noche del Botánico, que estará en Cool and the Gang.
¡Wow! Anda. Pero dime cómo están.
Vamos a ver. Pero oye, se mantienen encima del escenario y
marcan. Y mueven las caderas.
Bueno, a mí yo me lo voy a bailar absolutamente toda la noche.
No, digo tú. Yo ya sé que tú mueves las caderas. Bueno, digo ellos.
Algunos la tienen de silicona, la cadera. La mueve así de aquella manera, pero muy bien. Están muy. No están todos, porque alguno ha doblado servilleta ya. Algún miembro ya no está entre nosotros, pero bueno, los que están lo dan absolutamente. Noche del Botánico, pedazo de ciclo.
A mí me encanta.
El día 16 va a estar pinchando un pedazo de DJ ahí en la Noche del Botánico.
¿Tú?
Correcto.
¿En serio?
Sí, sí.
Bueno, el día 17
de julio, la primera vez.
Nos invita.
La primera y la última, yo creo. Bueno, sí. ¿Esto qué es? ¿Como La Revuelta? ¿Pidiendo entradas aquí? No, no.
Hombre,
no.
Sí.
Bueno, más artistas que van a venir este verano.
Estaría bien, ¿eh?
Imagine Dragons.
¿Cómo me gusta?
Sí, a mis hijas les flipa este tema. Lo tengo en bucle, estoy un poco hasta el gorro.
Le tienen manía, ¿no?
De Imagine Dragons, sí. Pero bueno, este tema es antiguo. Están presentando Loom. Te ha venido a rir, pero bueno.
Yo no he dicho nada.
¿Has sido tú? Ostras. Loom se llama la gira, el disco. Y bueno, van a estar en Barcelona. Van a estar el 1 de julio en Barcelona, el 28 de junio con N en Madrid. La gira se llama Loom World Tour. Yo no sé si hay entradas, porque yo creo que esto estará agotado todo.
Seguro.
A día de hoy
lo petan mucho.
Sí, sí. Y vamos al Mad Cool. Vamos a que suene ahora, que lo tenga. Ah, Alanis Morissette, que estaba en el Mad Cool.
Oh, qué bien.
Es uno de los festivales más potentes de nuestro país, el Mad Cool, que se ha afianzado como, ya te digo, un súper poderoso, que trae a Saint Vincent, Olivia Rodrigo, Kings of Leon, Iggy Pop, Arde Bogotá y Alanis
Morissette.
Alanis Morissette, que lleva 17 años sin venir a Madrid a tocar. Un disparate que yo le tengo mucho cariño, porque es parte de mi adolescencia. Y supongo que
y de la mía.
Y de la tuya también. Tú habrás presentado mil veces a Alanis Morissette, ¿no?
En cadena hace muchísimas veces. Sí, es que además con el primer disco, ¿no? Con Cigarettes.
Sí, él se lo produjo Madonna. En Mavericks fue uno de los primeros discos de Madonna. Bueno, en fin, que me enrollo. Pero viene a hacer sus discos, sus canciones todavía, porque yo creo que Alanis no ha sacado disco últimamente. Y
pero es que estaba escuchándola y digo, es esencialmente Alanis Morissette. Es que no tiene un estilo tan marcado que no hay una evolución, ¿no? Como usa otros artistas.
Y aparte que está en forma.
Suena exactamente igual.
Físicamente está, o sea, voz igual, físicamente igual, me la como con patatas. Bueno, uno de los festivales en el que desembarco yo todos los años es el Sonorama Ribera en Aranda de Duero.
A vosotros ya os ponen la alfombra roja.
Bueno, a Jimeno, a mí, a Chato, todos los que vamos allí nos ponen la alfombra roja. La señora nos alquila la casa, estamos allí muy a gusto. Una semana allí en Aranda tirándonos agua con las pistolas y tal. Y viendo a grupazos como Carolina Durante, que se lo están comiendo este año todo con su último disco, Elige tu propia aventura. Esta canción que la hacen con Rosalía, poca broma.
Ah,
porque
bueno,
aquí,
cuñados.
Que lo hemos hablado, son cuñados. Sí. Porque Diego se habla con la hermana de Rosalía.
A ver, escucha. Dos días vi un vídeo que salía Rosalía con su hermana y se parecen muchísimo.
Se parecen mucho, sí, sí.
Físicamente, ¿no?
Sí. Y Diego, pues eso, está con ella y bueno, y muy bien, está muy bien. Y Carolina Durante está topísimo. Les he visto ya dos veces este año. La tercera será en el Sonorama. Les quiero mucho, les mando muchos abrazos, que los quiero mucho. Y
suena genial.
Otro que va a estar de gira, que empieza a gira, yo creo que a finales del mes de mayo, que yo sé que a Laura le gusta más que el comer 30, con los dedos.
El 30 de mayo.
Ya sabes,
en Toledo.
¿De quién estás hablando?
De mi Leiva.
Claro.
Buenas noches, Raúl, los yogur, la caseta. Crónica, mala hierba, los alameda. Cabeza de canoa, OZM. Boa mistura pintando muros y trenes.
¿Ya tienes las entradas, Laura?
Yo voy a Madrid, sí. O sea, aquí en el del Movistar Arena. No sé qué día voy, creo que el 23 de junio. Pero vamos, las tengo desde hace...
¿Quedan entradas o ya no quedan?
No. Yo aquí en Madrid nada.
Yo creo que es de lo mejor de música española que se puede ver en un escenario.
El disco de Leiva.
Increíble.
El que acaba, es que es increíble, desde el principio hasta el final.
Este tema se llama Barrio y habla de su infancia, de sus ídolos, de juventud, de su infancia en la Alameda de Osuna, que era un barrio que decían que era el Seattle español porque salía en mogollón de grupos de ahí, pues ya han salido Pereza, han salido Le Punk, ha salido la Alameda de Osuna, mogollón de...
¿Hombres G
de aquí, del Prosperidad, eran de, iban al Rowlands de la Prosper, sí. Vale. La Alameda de Osuna, ya te digo, increíble, y este disco gigante, mira, me pone el vello erizado.
Vamos, fe.
Lo he escuchado, lo tengo en bucle desde que salió y es que no me canso.
Vamos, ¿puedo poner la última?
Venga.
La última, el mamporreador Will Smith. You are in the smoke and the fire, tightrope on a wire, I see you broken and tired and all your hope is expired. Will Smith, que como he dicho, va a estar en Starlight de Marbella y va a estar en un festival que se llama el Granca Life Fest en Las Palmas de Gran Canaria, donde va a estar también Ozuna, Leti Peluso. Este ya es más para gente como tú.
Como Pinilla.
Que es muy que bien. Sí, gente joven, asquerosamente joven, que os gusta ir con los pantalones cagados y bailar así de perreando, ¿no?
Sí, se puede bailar.
Bueno, ir comprando entradas que se agotan. Vale. De todo esto que os he dicho.
Sí, además se agotan, pero rápido.
Y nos veremos. Venidos al Botánico a verme.
¿Te queremos, Marcote?
Sí, por supuesto. Os quiero mucho, ¿eh?
Y nosotros
claro. Colgad vosotros. Sí.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado. Pasa un paso.
La bendición del Nazareno del Paso.
Pasa una historia.
Historias que seguro te van a tocar el corazón.
Pasa la información.
La España informativa sigue centrada en las acciones.
Y todo pasa por COPE.
Escucha COPE y lleva la Semana Santa contigo.
Dormir poco, ir corriendo a todos los sitios, sobrecarga de trabajo, atascos todos los días, ¿te suena?
Ante el estrés, Zenflore, probiótico de eficacia demostrada que alivia los síntomas del estrés como alteraciones de sueño, ansiedad, irritabilidad, mejora la concentración y energía. Zenflore, de Farmasierra Laboratorios.
Elegir Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
En Insparia, nuestro objetivo es tu salud capilar. Contamos con los tratamientos más efectivos para frenar la caída del cabello, estimular su crecimiento y recuperar la densidad capilar. Gracias a nuestra tecnología patentada, investigación y equipo médico altamente especializado, recupera tu salud capilar. Confía en Insparia.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La noche más importante del año en la que se aclama el triunfo de Cristo resucitado. La Vigilia Pascual en la que Cristo vence a la muerte. En directo desde la Catedral de León, solemne Vigilia Pascual. El sábado santo, a las 11 de la noche, en 13.
Enhorabuena. ¿Algún consejo para los jóvenes?
Que para ganar premios lo importante no es llegar, es mantenerse.
Y en Peugeot Service estás a un mantenimiento de llevarte el premio que mereces. Realiza el de tu vehículo con lubricantes Total Energies entre el 1 de abril y el 31 de diciembre y podrás llevarte fabulosos premios cada mes. Condiciones en Peugeot.es.
Eso. Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? Te suena seguro. Pero que en Línea Directa tenemos un seguro para todo tipo de motos, ¿te sonaba? Ya seas motero o motorista, cámbiate a Línea Directa y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
¿Qué está pasando con los huevos?
¿Y con el lobo?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Nuevas subidas en los precios de los huevos por el tirón de la demanda exterior.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales. Semana.
Cristina López Schlichten.
COPE. Estar informado.
Se nos viene la noche más grande, querido, querida oyente, sí. Se nos viene la noche más grande. Da igual el pronóstico del tiempo, da igual que el Sábado Santo se entolde de luto, da igual que el silencio se llene los bolsillos de presagios, da igual. Lo que sabemos es que se nos viene la noche que vestirá de luz todo lo que estaba a oscuras. La noche que deslumbra los ojos de los niños que juegan al escondite con el sueño. La noche que alborea un tiempo que deja sin pulso los relojes. La noche en la que se cosecha la esperanza. Este es el sonido que esta noche al filo de las 12 estallará. Sí, esta noche para abrir precisamente la puerta del misterio de la Pascua. Desde miles de campanarios se proclamará que hay más de lo que vemos. Pero hay algunos lugares en los que lo que se oye junto al repique de campanas es esto otro. Sí. ¿Lo estás oyendo bien? Son platos, son tazas, son piezas de loza haciéndose añicos contra el pavimento de las calles. No parece una costumbre muy extendida, ¿verdad? Se trata de objetos arrojados por los vecinos desde balcones y ventanas para culminar la vigilia que da paso al Domingo de Resurrección. Y eso ocurre al final de cada Semana Santa en un lugar del que no nos podíamos olvidar este año, porque esta ha sido la primera Semana Santa después de la riada provocada por la Dana de Octubre en Valencia. Así que teníamos que asomarnos a esta región y en esta hemos descubierto una tradición tan curiosa como esta que se llama Trensa de Perols. Hablamos de los poblados marítimos de Valencia, los que abrazan al Mediterráneo, aquellos que son, por ejemplo, Grau, Cabañal, Cañamelar. Es ahí donde se celebra la Semana Santa Marinera. Cristina es responsable de comunicación de la Junta Mayor de Semana Santa Marinera de Valencia, que por cierto creo que están cumpliendo 100 años. No es una Semana Santa Marinera, sino una Junta Mayor. La Semana Santa es bastante más antigua. Cristina, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, buenos días.
¿De cuándo
Muchas
data?
Gracias por acordaros de nosotros.
Bueno, os hemos descubierto y digo, esto lo tenemos que compartir con el resto de España. Cuéntanos, ¿desde cuándo data esta costumbre, esta tradición?
Sí, pues hay constancia de que puede ser desde hace ya 300 años. Lo que pasa es que, bueno, pues como las cosas no se guardaban como se guardan ahora, no tenemos una fecha concreta, así que ya del siglo XIX... sí que hay algunos escritos, como por ejemplo una factura de compra de palmas en la iglesia del Grau, en Santa María del Mar. Pero bueno, sí, es muy antigua. Incluso hay una cofradía que dicen el Cristo de la Concordia, no la Real Pontificia Hermandad del Cristo de la Concordia, que incluso San Vicente Ferrer en el siglo XVI fue el primer pintor. Pero bueno, todos son cosas que no están aseguradas por algo escrito.
Cristina, estamos hablando de un territorio muy concreto que son los barrios marineros de Valencia, El Grau, Cabañal, Cañamelar. ¿Qué los hace tan distintos como para conformar una Semana Santa con señas de identidad propia, como estamos contando?
Sí, pues ahí, como todas las Semanas Santas, tiene sus singularidades, ¿no? El arzobispo don Enrique Benavente, en su intervención en el pregón de esta fiesta, dijo: la Semana Santa marinera no se puede explicar, hay que vivirla, al igual que cualquier otra Semana Santa. Y así es, ¿no? Aquí, pues, yo creo que lo que hace más especial esta Semana Santa, y tú decías al principio que al final de la Semana Santa tenemos la trinca del Esperor, ¿no?, con la celebración, pues es que nosotros lo que más celebramos es la resurrección, ¿no? Bueno, el Santo Entierro es muy especial también, pero el domingo tenemos un desfile de resurrección donde los personajes bíblicos lanzan flores al público asistente. Entonces es un desfile muy mediterráneo, muy colorido, muy como es la gente de origen marinero. Y yo creo que esa es una de las singularidades junto con los personajes bíblicos que salen, desfilan más de 500 personajes bíblicos. Creo que esto también la hace especial. Y bueno, hay cositas también, como por ejemplo que los cristos se portan a pecho. Y es un momento muy bonito con el feligrés, que incluso hacen cola para poder llevar a sus cristos en las procesiones, los cargan a pecho. No sé, son cositas que cuando uno las vive desde dentro, pues le emocionan.
Qué hermoso, ¿no?, lo que nos estás contando. Es la unión de la fe con el mar en ese entorno tan bonito de Valencia. Supongo que esos son los dos pilares, ¿no?, de esta Semana Santa Marinera, que, para quien no lo sepa, fue declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional en 2011. Tenemos que reconocer, Cristina, que fuera de Valencia es menos conocida, pero que incluso entre los propios valencianos no sé si está muy difundida. ¿O estoy equivocada? Cuéntanos.
Pues históricamente Valencia siempre ha vivido de espaldas al mar, ¿no? Eran barrios populares, de una religiosidad popular. De hecho, surgió la Semana Santa de abajo arriba. Fue una religiosidad popular totalmente, por eso hay tanto personaje bíblico, ¿no? Porque tampoco había tantas imágenes. Pero cada vez más se está abriendo la ciudad y cada vez más son ciudadanos del resto de Valencia y ciudadanas que vienen a visitarnos con un gran esfuerzo, sobre todo por parte de su Junta Mayor, ¿no?, de todos los años, y en especial de esta última, con un presidente muy joven, Genís. Bueno, pues están haciendo muchos actos. Por ejemplo, al inicio de Cuaresma hacemos un concierto en la catedral, una cantata en valenciano con 4 o 5 coros, con una orquesta sinfónica en la catedral de Valencia. Entonces, todo eso hace que poco a poco vayamos siendo más conocidos. Tuvimos el pregón con la alcaldesa, con María José Catalá. Ella fue la primera este año, al ser especial por el centenario de la Junta Mayor, quisimos que fuera la alcaldesa de Valencia. Y ella misma dijo que Valencia estaba reconociendo a la Semana Santa Marinera como su Semana Santa. Y es que realmente no hay otra en la ciudad de Valencia.
Antes de despedirme de ti, yo creo que no podemos dejar de hablar de lo que es la trenza de Perols, ¿no?, que quizás es lo que más nos ha llamado la atención. ¿Cómo lo podemos traducir? ¿Cómo esa rotura de Peroles, qué significado tiene?
Sí. Pues mira, es como romper, es como algo muy fallero también, ¿no? Lo llevamos como en el ADN, el resurgir de las cenizas. Romper lo viejo para empezar un tiempo nuevo, un tiempo de esperanza, como decíais también al inicio de la locución, ¿no? Se lanza loza por las ventanas, y es muy bonito porque no es solo de las personas que viven la Semana Santa, que normalmente estamos cenando en los locales sociales esa noche, sino que los propios vecinos, justo a las 12, salen a los balcones, lanzan loza, cerámica, y lanzan también agua por las ventanas en ese momento, a las 12 en punto. Y a la vez se lanzan fuegos artificiales también. Este año, además, a las 12 habrá un bombardeo desde el puerto de Valencia de fuegos artificiales. Y después a la 1, cuando acaba la procesión del resucitado, hay una cofradía que recorre los barrios con un resucitado, habrá un castillo de fuegos artificiales desde la Plaza del Mercado. O sea que es una explosión de alegría en los tres barrios esta noche.
Pues que tenga
un poco de pena porque ya se acaba, pero bueno, lo disfrutaremos.
Bueno, pero se acaba y lo hace por todo lo alto, ¿no? La oscuridad ha pasado la luz, como decía antes. Esta tradición.
Exacto,
que nos
sí,
está
nos
contando.
El desfile de mañana.
Sí, Cristina, tiene un simbolismo muy profundo porque simboliza la desaparición de lo antiguo para dar paso a lo nuevo. Es liberarse de lo malo para afrontar un nuevo año, solo hacia lo nuevo. En un sentido plenamente religioso, significa la victoria de la vida después de la muerte. Por tanto, de esta manera tan estruendosa, tan ruidosa, se celebra la resurrección de Cristo en esta madrugada. Cristina Celda, responsable de comunicación de la Junta Mayor de la Semana Santa Marinera de Valencia, gracias por estar con nosotros y que vaya todo bien esta madrugada, esta noche.
Muchísimas gracias y gracias por este ratito. Un saludo.
En 17 minutos vamos a llegar a las 2 de la madrugada, una hora menos en Canarias. Es momento de ver qué es lo que nos espera en la gran cartelera y lo vamos a hacer con Teresa Ecobo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cuánto tiempo sin escucharnos?
Pues sí, muy bien, la verdad. Feliz Sábado Santo a todo el mundo. La verdad, está siendo muy intenso.
Un Sábado Santo intenso. No sé si donde tú estás disfrutando de sol, de las pocas afortunadas que disfruta de sol, o estás pasada por agua.
Pues estamos entre nubes y soles, la verdad. Ha hecho sol por la mañana, llovió por la noche y ahora estamos con nubes. Estamos pasando por las cuatro estaciones en el mismo día, o sea que como si estuviésemos en Irlanda.
Ya te digo, bueno, ¿cómo lo estás pasando esta Semana Santa? ¿Has tenido la ocasión de salir de casa? ¿Has podido acudir a procesiones, Teresa?
La verdad es que Semana Santa para mí es mi momento privilegiado del año. Yo siempre digo que para los creyentes, además de ser una semana fulminante y culminante, después empiezan los 50 días de jolgorio total, de jubileo, así que yo suelo salir en Semana Santa, me vengo a Toledo con varios amigos y familias con niños y por supuesto vamos a los oficios y hay procesión, hacemos vía crucis, lo vivimos intensamente además de disfrutar, la verdad es que muy bien.
Me alegro mucho. Bueno, Vera, no has dejado de trabajar porque nos has preparado una buena selección de cine para disfrutar estos días. ¿Te parece si vamos dando paso a las primeras películas?
Por supuesto que sí, vamos allá.
Empezamos por Prodigiosas.
¿Ensayas junto a tu hermana?
Sí.
¿De qué nos sirve tener una copia cuando podemos tener a la original? Yo seleccionaré al solista.
Significa que al final solo una de las dos tocará.
No pienso reemplazar a mi hermana.
Vamos a hablar brevemente de Prodigiosas y luego seguimos hablando de cine. ¿Te parece, Teresa?
Me parece fenomenal. Os cuento que Prodigiosas es un drama biográfico que yo pude disfrutar en el Festival de Cine de Málaga en la parte internacional. Es una película francesa que nos cuenta la historia de dos gemelas que vivieron en la vida real. Playnets eran ellas. Y es una película que tiene un dato importante. Está dirigida por un padre y un hijo para contar una historia de dos hermanas. En realidad, una historia familiar. Ellas tienen muchísimo talento como pianistas, pero de pronto va a surgir un problema y es que tienen una enfermedad degenerativa que las puede dejar sin tocar el piano hasta que ellas encuentran una forma de hacerlo a pesar de la enfermedad. La película es maravillosa y no os la podéis perder porque además de tener unos momentos muy increíbles en torno al mundo del piano, es una película que nos habla de la fraternidad, de las dificultades, pero de sobre todo de cómo se aprende a superar una situación tan dura como una enfermedad a través del amor por tu propia hermana. Es muy bonita, la verdad.
Prodigiosas, ese es su título. Bueno, pues dame un minuto y enseguida volvemos con el Confidencial.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López-Schlichting.
La noche más importante del año en la que se aclama el triunfo de Cristo resucitado. La Vigilia Pascual en la que Cristo vence a la muerte. En directo desde la Catedral de León, solemne Vigilia Pascual. El Sábado Santo, a las 11 de la noche, en 13.
Ocasión Plus. Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me rento un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo.
Ocasión Plus.
Fin de semana.
Cristina López-Schlichting.
COPE. Estar informado.
Aquí estamos en uno de los momentos más esperados de la semana. Este resumen de las películas que nos esperan en la gran pantalla o en las plataformas en streaming. Teresa Ecobo es quien nos ha traído la selección y nos habíamos quedado en el Confidencial, Teresa.
Efectivamente, Confidencial es mi siguiente propuesta después de Prodigiosas. Es una película que se estrena en cines, está dirigida por el gran Steven Soderbergh, un director que conocemos bastante bien porque ganó su Oscar por dirigir Traffic y además es el responsable de cintas como Erin Brockovich. Os tengo que decir que Confidencial es un thriller de espías protagonizado por Michael Fassbender. Es que iba a hacer un juego porque yo tengo un amigo que hace un juego juego de palabras, ¿sí?, con el apellido de este señor, pero no se puede hacer en directo, ni se puede decir al público en general. Y estaba a punto de hacerlo y he dicho, no, frénate. Entonces mi lengua se ha quedado ahí trabada. En fin,
ahí lo dejamos.
Que es un hombre que es bastante potente el pobre. Entonces, y también por la gran Kate Blanchett. Si queréis, ajá, escuchamos un poco y os sigo, venga, contando más de Confidencial.
Uno de los nuestros ha robado algo.
Algo muy valioso.
El daño es indescriptible. ¡Encontrad al topo!
Miles de personas inocentes morirán.
¿Quién es el sospechoso?
Tu mujer.
Y ahí lo deja.
Chan, chan.
Chan, chan.
Mirad, a ver, os cuento, de verdad. Es que
ya sabes que nos gusta, Teresa.
No hay una película más intensamente bien construida que Confidencial. Son 90 minutos exactos, ¿vale? Y ahí vamos a tener a Michael Fassbender dando vida a un espía, que es George Bothus, que está casado con otra espía, que es Kate Blanchett. Resulta que los dos son espías, se conocieron siendo espías y supuestamente se quieren muchísimo, aunque yo creo que esto es complicadísimo cuando tienes una sospecha absoluta continuamente de tu pareja. Pero bueno, supuestamente ellos se aman, se quieren mucho, de tal forma que cuando surge la investigación a George de que en su unidad hay alguien que ha cometido una traición, todo apunta a que es su mujer, pero él tiene que comenzar esta investigación para demostrar que ella no ha sido. No le va a ser nada fácil. Es un thriller que está muy bien construido, está escrito por un tipo genial que está detrás de todas las películas de Misión Imposible, con lo cual podemos entender que el guión está bastante bien, pero luego además tiene unos diálogos súper ingeniosos porque todo lo que sucede de acción, además de fuera, sucede en los espacios cerrados donde tú tienes que ir viendo, sobre todo psicológicamente, si el que tienes enfrente te está diciendo la verdad o no, o cómo jugar tú con su propia mente, porque el otro si no te la puede jugar. Es una película que de verdad está muy bien hecha. Yo creo que Steven Soderbergh ha vuelto por la puerta grande, y luego por supuesto, además de Kate Blanchett y Michael Fassbender, están otros grandísimos actores como Pierce Brosnan, que está cada día mejor, René Jean Page, al que conocemos por supuesto por esta serie que tanto amamos de los Witherspoon, también tenemos a Naomi Harris, a Tom Burke y a Marisa Abela. Es un thriller muy bien construido y que además tiene un subtítulo que se llama Black Bag, o sea, una bolsa negra, y que tiene mucho, mucho que ver con el desarrollo de la historia. Así que ahí os dejo esta recomendación que a mí me ha gustado muchísimo, Confidencial, de Steven Soderbergh.
Me recuerda, Teresa, a Señor y Señora Smith, ¿no? Un poquito ahí la historia del matrimonio.
No, es mucho más thriller que de acción.
Espía. Ah, vale.
Es parecido, pero es mucho más thriller clásico, de bien construido, muy elegante.
Yo me la apunto, diálogos, ¿eh?
Sí, de verdad, apúntatela que está fenomenal. Y perfecto, también está fenomenal la siguiente película que os recomiendo.
Estamos
también
hablando
estrenada en cines.
De Welfare, Tiempo de Guerra.
Pues mira, a mí me pasa una cosa con las películas de guerra, que es que con las buenas, con las malas no. Con las buenas es que son películas de guerra que te convierten en la persona más pacifista del mundo mundial. Escuchamos a Welfare y os cuento más.
Necesitamos evacuación de nuestra última posición. Tenemos dos heridos graves.
Para nosotros también nos atacan.
Este es el plan de evacuación. Primero salen los exploradores y yo en la retaguardia.
¿Dónde estáis?
¡Donde veáis sangre y humo!
Pues como os comentaba, Warfare es una película que te convierte en la persona más pacifista del mundo, haciendo una película de guerra súper bien hecha. Es una película que nos cuenta un hecho real que está narrado y dirigido por la persona que lo vivió, el veterano de guerra Ray Mendoza, que en el 2006 vivió con su pelotón de los Navy SEALs una misión de vigilancia que se complicó y que se volvió bastante complicada. Uh-huh. Es una película en la que te metes desde el minuto uno en ese conflicto y desde el minuto uno empiezas a decir, la guerra no tiene ni pizca de gracia, señores. Así que, además de disfrutarla, véanla intentando que todo su entorno sea el más pacífico del mundo, porque la guerra no tiene gracia. Y después de esto, les dejamos con las recomendaciones de 13, que tenemos buenas películas bíblicas que ver este fin de semana y disfrutar. Tenemos hoy a las 3:20 Sansón y Dalila, La historia de Ruth a las 5:30, Sodoma y Gomorra a las 8:10, justo antes de la vigilia pascual que se va a retransmitir a las 11 de la noche. Mañana no se pierdan Jesús de Nazaret a las 3 de la tarde y Yo soy Espartaco a las 10 de la noche en 13 Televisión.
Una propuesta muy acorde con el día que estamos viviendo este Sábado Santo. Teresa, ha sido un placer encontrarme de nuevo contigo y muchísimas gracias por traernos
gracias
estas estupendas propuestas de cine para esta semana.
Que sea... Feliz resurrección a todos. Feliz gracias a ti también por invitarme. Un abrazo. To blur and the colors bleed to belong. Oh, to belong. She is the spectrum, she is the light.
Estamos en los últimos minutos del fin de semana. Estás escuchando Fin de Semana desde las 10 de la mañana y mañana volveremos aquí a la misma hora, a las 10, en ese domingo de resurrección, domingo de Pascua, que estamos esperando con los brazos abiertos. Y que ya, bueno, hemos trabajado. Tenemos nuestra pregunta para oyentes. Ve pensando lo que nos puedes contar, porque el tema, Diego, ¿cuál va a ser?
Pues vamos a hablar de la sobremesa, algo tan típico español que tanto nos gusta porque parece ser que es el ingrediente secreto de la dieta mediterránea. No vamos a desvelar mucho.
No lo que pones antes, sino lo que ocurre después de la comida.
Después de la comida o quizás no se termina la comida hasta que no se termina la sobremesa. No es que venga detrás, sino que forma parte, ¿no?, de la propia comida. Quizás va por ahí, ¿no?
Reflexionemos un poco sobre lo que hacemos en nuestras casas, con nuestras familias, si somos de llegar, comer rápido y marcharnos, o si en un día como el de hoy, donde a lo mejor no hay que ir a trabajar por la tarde, nos paramos a escucharnos,
a charlar, a jugar algún juego de mesa,
a echar la tarde con la familia.
Sí, a tomar un café, echar la tarde, en definitiva, a echar la tarde. Y queremos saber eso, si vosotros soléis hacer sobremesa. Si la hacéis con la familia o sois más de hacerla con amigos, no sé, también son un poco diferentes unas y otras. Si os gusta hacerla, si preferís, no, me voy a dormir un ratillo, no sé.
¿Cuál es el número de
666-55-4000, ahí queda la pregunta.
Pues hasta aquí la edición de sábado, de fin de semana. Muchísimas gracias por dejarnos formar parte de tu vida en esta jornada. Recibe el saludo de Beatriz Perzo, tiene el nombre de todo el equipo de Fin de Semana COPE.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Te he dicho que no. Deja eso. Estás todo el día igual. Al final te lo voy a quitar, ¿eh? Está bien, dámelo. Prohibir no es la solución. Los y las adolescentes siempre encontrarán la forma de acceder a la tecnología. Descubre cómo acompañarles en FAD.es.
Ya está disponible el catálogo Obramat 2025 con marcas profesionales. Stock siempre disponible y los mejores precios con código QR para tenerlos actualizados todo el año. Consíguelo en tu almacén Obramat.
Este verano voy al campamento digital, ¿eh?
¡Campamento digital!
Sí, voy a aprender lo último en tecnología. ¡Y es gratis!
Fundación Fiebre Voluntarios organiza este verano campamento digital en tu localidad. Apunta gratis a tus hijos en campamentodigital.org. ¡Corre! Se acaban las plazas. ¡Es gratis! Con el apoyo del Ministerio de Juventud e Infancia y financiado por la Unión Europea Next Generation.
Sabemos que cada negocio es un mundo. Por eso, con la gama Ford Transit te ofrecemos un mundo de posibilidades. Con motor eléctrico, híbrido, enchufable o diésel, encuentra la Ford Transit perfecta para ti. Elige tu modelo, elige tu motor, elige tu Transit. Y conduce con la tranquilidad de la máxima calificación en seguridad de Euro NCAP. Gama Ford Transit. Tu negocio, tu decisión.
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
Estados Unidos cuenta con minería nacional para la extracción de tierras raras, esenciales para producir baterías, dispositivos electrónicos, pero sigue importando de China el 80%.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
La Iglesia celebró ayer la memoria de la muerte de Cristo. Muchos cristianos en el mundo sufren una persecución que, en cierto modo, actualiza los sufrimientos de su sacrificio. El cristianismo es la religión más perseguida del planeta. En torno a 380 millones de bautizados sufren persecución y discriminación. La persecución está provocada en gran medida por estados autocráticos o por agentes no estatales en países inestables. Corea del Norte destaca por su negación total de los derechos humanos en materia religiosa. Al medio millón de los bautizados que probablemente viven en ese país se les niega incluso reunirse para rezar. En China e Irán se utiliza la inteligencia artificial para rastrear, vigilar y reprimir a cristianos. En Pakistán, en Afganistán y en algunos países del Golfo, la persecución es muy relevante.